Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con una noticia para arrancar la semana más o menos prevista. Artur Mas inhabilitado 2 años para ejercer cargo público. Esa es la condena, para muchos cortita, por aquel referéndum, aquel del 9N. Claro, ahora te preguntarás, ¿y ahora qué? Bueno, pues varias cosas. En cuanto a las reacciones, esto es un ataque a Cataluña, o sea que seguirán con la monserga. Sobre el susodicho, se presentará, aunque no le dejen. Total, todo sea por liarla. Y es que tras demoler Convergencia, con las sedes embargadas, con todo Quisque en el banquillo por robar, solo quedaba él. Bueno, pues ahí está, Artur, el héroe. En suma, habrá elecciones catalanas pronto, se venderán como otro referéndum, Artur Mas será más patético si cabe, y eso sí, de los millones de los Puyolone, del Palau, del Prenafeta, del 3%, y lo que queda, res de res. No vas a ver ni un duro. Te completo el panorama del día con una sentencia, un dato y el aire en Madrid. La sentencia establece que 2 mellizos que habían sido separados en el cole podrán estudiar en la misma clase, tal y como pidieron los padres. Miguel Palazón.
Sí, Expósito, ha ocurrido en Extremadura. El cole había enviado a los mellizos a clases distintas y eso había afectado al comportamiento de uno de los chavales. Los padres acudieron a la justicia con un informe pericial que recogía que uno de los críos tuvo una adaptación dificultosa con comportamiento regresivo, pesadillas y sintomatología ansiosa por la separación. Además, ese informe ponía de manifiesto que no existe fundamentación teórica que indique que los hermanos mellizos o gemelos tengan ventajas o inconvenientes por estar escolarizados juntos o separados. Ahora el juez les da la razón. El abogado de la familia asegura que en torno a este asunto hay muchos conflictos en los coles y que esta resolución judicial puede ayudar a otros padres a obtener la solución más favorable para sus hijos.
El dato, este da que pensar. Las horas perdidas por huelgas han subido en lo que llevamos de año hasta un 34%. Mónica Villarain.
Lo dice un informe de la COE. Concretamente, en los 2 primeros meses de este 2017, en España se han perdido por huelgas más de 785.000 horas de trabajo. Y es que en enero y febrero de este año ya se contabilizan 44 huelgas. Los paros han sido secundados por más de 16.000 trabajadores, un 33% más respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a las causas de la conflictividad, el informe señala que en este mes de febrero se iniciaron 15 huelgas por tramitación de expedientes de regulación de empleo y 4 vinculadas a la negociación colectiva.
Y el aire en Madrid preocupa y mucho al ayuntamiento, que hoy ha presentado su plan contra la polución. Hay movida. Paloma Serrano, ¿qué medidas se han aprobado?
Hay medida, pues casi vamos a empezar con ese calendario de aplicación de algunas de las medidas que ha aprobado el ayuntamiento. A partir de 2018 se va a limitar la velocidad a 70 kilómetros por hora en los accesos a la capital y en la M30 y se van a construir 12 nuevos aparcamientos disuasorios. A partir de 2020 solo podrán aparcar en las zonas reguladas del interior de la M30 aquellos vehículos que cuenten con un distintivo de la Dirección General de Tráfico tipo ECO 0 o C. A partir de 2025 los vehículos más contaminantes tendrán una circulación limitada. El Ayuntamiento de Madrid no es el único que trabaja en este escenario. En Barcelona, por ejemplo, se va a restringir la circulación de vehículos contaminantes en 2020.
Hay muchas más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar algunas de ellas. Por ejemplo, Miguel.
Por ejemplo, los hermanos que dejaron sin trabajo y sin un ojo a Juan Cadenas, un policía local de un pueblo de la provincia de Cádiz, Puerto Serrano, pues han sido condenados a 13, 11 y 8 años de prisión cada uno de ellos. Hablaremos con el poli, con Juan Cadenas.
Mónica.
Te vamos a contar la historia que hay detrás de una de las fotos que nos ha enviado el periodista Xavi Aldecoa desde el lago Chad. En ella se ve a un chaval de 12 años escuchando una radio de barro que él mismo se había fabricado. Sabremos por Xavi cómo ha acabado la historia.
Bueno, ojo, el chaval es hijo de una familia atacada por Boko Haram. Él es nigeriano, refugiado en el lago Chad. El chaval, prácticamente sordo de nacimiento, oía la radio, lo poco que oía en su aldea, y como se quedó sin nada, se ha fabricado una radio de barro, con unos casquitos de barro, que no oye nada, obviamente, y unos cables como cuerdas. Es absolutamente escalofriante. Paloma, más.
Y si contamos con vuestras historias, que nos las puede remitir, bueno, a través de el correo electrónico, a través de @expositocope, o si lo prefieres, hacerlo en Facebook, La Tarde Cope, y también enviarnos los mensajes a través del WhatsApp, ya sabéis, 07 607 150602. 607-150602.
Hoy vengo muy bondadoso. Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo.
Hola, Expósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El Real Madrid es el nuevo líder del campeonato. Real Madrid 2, Betis 1, unido al Deportivo de la Coruña 2, Barcelona 1, le permite al Real Madrid ser líder del campeonato. Además, en el fin de semana ganó el Atlético de Madrid, empató el Sevilla. La Liga está así. Real Madrid 62 puntos, le saca 2 al Barça, 5 al Sevilla, 10 al Atlético y tiene un partido menos el que tiene que jugar en Balaídos. Es semana de Liga de Campeones, mañana juega el Sevilla en Leicester, ventaja de 2-1. El miércoles juega el Atlético de Madrid en casa, en el Calderón, frente al Bayer Leverkusen, 4-2 en la ida para los rojiblancos. Vamos con la Liga. Lo que viene ahora es un déjà vu. Empataba el Real Madrid en el Bernabéu, Betis 1, Real Madrid 1. Minuto 81, aparece Ramos.
Corner Bernabéu.
Al Betis le queda un corner, la pone Kroos. ¿De quién, Paco? ¿De quién? ¡Gol, gol, gol! ¡El Camero! Al que se tira con las manos, al que es un pesetero, al que se embolica, Sergio Ramos.
Luis Munilla, de nuevo, le da Ramos 3 puntos al Real Madrid.
Increíble lo de Sergio Ramos, que lleva 10 goles esta temporada, 7 de ellos en la Liga, que le han dado 9 puntos al Real Madrid ante Villarreal, Barça, Depor, Málaga y ahora Betis. A eso hay que sumar el decisivo ante el Nápoles, el decisivo en la Supercopa ante el Sevilla y otro más en la Copa. Ayer el Betis tensó la cuerda con el gol de Sanabria en el 24, en una cantada de Keylor Navas que ya antes se había librado de la roja. Luego Cristiano empató antes del descanso y en ese 81 apareció la cabeza de Ramos para volver a salvar los muebles. Eso y un paradón de Keylor. Ramos hacía después esta lectura del partido.
Ha sido un partido un poco raro, ¿no? La verdad que el Betis ha defendido bien, ha dejado poco espacio y pocas ocasiones que hemos tenido pues no han acabado en gol, ¿no? Eso nos ha ido pues llevando un poco a contrarreloj, sabiendo que los minutos pasaban y que hoy pues era muy importante sumar estos 3 puntos para ponernos líder de nuevo y la verdad que contento por el resultado, pero debemos de seguir mejorando cosas.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué balance se hace en el vestuario de esta victoria del Real Madrid?
Se valora el hecho de recuperar tan pronto el liderato y se huye de reconocer que el equipo no es tan fiable como el de la primera parte del campeonato. Con la de ayer, los blancos suman su 5ª victoria por 2-1 en casa en la Liga y salvo el de Eibar, no tienen últimamente un partido tranquilo y sin sobresalto. Recordemos que los de Zidane tienen que recibir en casa al Alavés, al Atlético, al Barça, al Valencia y al Sevilla. El francés no saca pecho y sabe que queda mucho.
Es bueno ser líder, pero
¿no?
Sí, es importante, pero era importante sumar para nosotros. Luego sabemos que nos faltan 12 partidos, creo, y hasta el final vamos a sufrir. Esto no va a cambiar. No, sabemos que esto no se acaba hoy. Todavía tenemos mucha liga y bueno, pero contento de estar arriba.
Sergio Ramos, gran protagonista del partido, junto a alguien que no lo quiso ser, Keylor Navas.
¡Cuidado, Ceballos! ¡Gol! ¡Vaya error de Keylor Navas! ¡Dios mío de mi vida! ¡Qué error de Keylor Navas! ¡Gol, gol, gol del Betis! Y pega Sanabria, la tiene cogida.
Sí, la ha parado.
Y cuando la tiene cogida, se gira y él solo se mete el balón dentro de la portería. ¡Error monumental de Navas! ¡Qué paradón de Navas!
Bueno.
¿Qué
bueno,
para dónde?
Arancha Rodríguez, cantada y parada. ¿Cómo fue el partido de Keylor Navas?
Pues fue protagonista doblemente en el partido, en lo positivo, por salvar al Real Madrid en el descuento al realizar un paradón a un remate de Sanabria, que podría haber supuesto el empate a 2, y en lo negativo, porque pudo haber sido expulsado en una opción con Brasanac, y porque 5 minutos más tarde, de semana a mano, se metía él mismo el gol del Betis en propia puerta. Keylor Navas, que estaba muy agradecido por el trato que había recibido de sus compañeros, se explicaba en la zona mixta.
Bueno, yo intento tocar el balón con la cabeza y chocamos. O sea, yo en ningún momento quiero ir ni por el jugador, ni mi intención siempre es ir por el balón y yo creo que eso es lo que lleva al árbitro a ver que no tengo ninguna intención de frenarlo. Él también viene y choca contra mí.
Nos queda esa jugada, la del minuto 20. Sale Keylor Navas del área y se lleva por delante a Brasanac.
¡Cuidado, Brasnau! ¡Uy! ¡Roja! ¡Roja, Keylor Navas! A ver, espera a ver si la saca. ¡No, no ha pitado nada!
No, no es falta.
Balón largo. ¿Quién era? Brasnau, el que se queda solo delante de Keylor. Sí. Nadie toca balón, los dos chocan y...
Con los pies yo creo que el portero lo derriba. ¿Eh?
Vamos hasta Sevilla. Escalera, ¿se habla del arbitraje en el Real Betis?
Máxima indignación en el Betis por la actuación de Mateu Laoz. Tanto la directiva como los jugadores se quejan de que el árbitro no expulsara a Keylor Navas tras una entrada a Brasnau. Hablan Ceballos y Antonio Adán.
Él sabe que hay contacto, él me lo reconoce, pero no le da lo suficiente para pitarlo y creo que le ha faltado tener un poco de valentía para dejar al Madrid en el minuto 20 con un jugador menos.
¿Crees que debió ser expulsado en el día de hoy?
Yo creo que no pasa nada por reconocer que Mateu ahí se ha equivocado.
El Betis se queda con 28 puntos. El Real Madrid es líder gracias a la derrota del Barcelona en Riazor. En La Coruña perdía 2-1.
En Brecholac, Bergantiños, gol, 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 gol. Bergantiños, gol. Segundo palo. De cabeza marca.
Ese es el gol en el minuto 74 de Bergantiños que da la victoria al Deportivo. No jugó bien el Barcelona, Manolo Oliveros.
No, ni jugadores ni el técnico supieron explicar muy bien el desenlace del partido, si había resaca o demasiada euforia. Piqué dijo que ya hubieran firmado lo que pasó, es decir, pasar a cuartos de final y perder en Riazor, y Luis Enrique que en el tramo final de la Liga habrá enfrentamientos directos para decidirla. Escucha los argumentos de Luis Suárez y de Luis Enrique.
No, no, para nada. Creo que bastante día tuvimos de descanso como para recuperar y bueno, ser consciente que la liga estaba ahí, no vamos a bajar los brazos.
Es difícil, era una evidencia porque solo uno que haya podido vivir lo que hemos vivido esta semana se puede dar cuenta de lo que significa. Un estado de euforia siempre es mejor que un estadio de pesimismo de cara a afrontar un partido como el de hoy, pero he visto el equipo concienciado de poder superarlo e intentarlo. Otra cosa es que luego hayamos podido, ¿no?
Ausente de ese partido estuvo Neymar, el brasileño, y Elena Conde se cuestiona en el día de hoy por qué estuvo ausente el jugador del FC Barcelona.
Así es, hoy ha ido a la Ciudad Deportiva, pero tampoco ha entrenado. Después de caerse de la lista este sábado a última hora por unas molestias en el abductor, según informó el Barça. Pero, como decías, esta baja de Neymar ha levantado sospechas, porque ha coincidido una vez más con el cumpleaños de su hermana Rafaela y porque mientras el equipo estaba viajando a Coruña, el brasileño estaba celebrándolo en Barcelona con familia y amigos que viajaron expresamente desde Brasil. Además, es el tercer año consecutivo que Neymar se pierde un partido en estas fechas cuando su hermana festeja el cumple. Las dos temporadas anteriores forzó la quinta amarilla y viajó a Brasil con permiso del Barça. Esta vez la fiesta se organizó en Barcelona. Hoy en el entrenamiento, aparte de las bajas de Neymar y Rafinha, tampoco han entrenado Leo Messi y Jordi Alba. Los cuatro han hecho recuperación en el gimnasio.
Y mientras tanto, el Deportivo de La Coruña, 27 puntos. Pepe Torrente, La Coruña, se nota el efecto Pepe Mel.
Vaya si se nota, Corrochano. 8 puntos de 12 posibles, 2 victorias y 2 empates, y eso que se han medido al Atlético de Madrid y al Barcelona. El descenso está ya a 8 puntos. Ante los de Luis Enrique, incluso pudieron marcar un gol más. Faisal se quedó solo ante Ter Stegen, tenía a José Lu al lado, pero chutó él y falló. En el contraataque, Messi pudo empatar en la última jugada del partido. Pepe Mel habla de cómo vivió esa acción.
Una pregunta sobre Faisal, ¿es un jugador talismán para ti? En esa del 3...
Menos mal que no nos han empatado.
Ay.
Respondido. Pues, a mí ya me ha pasado con el West Brom, ¿sabes? La misma jugada, en el descuento nos metieron gol.
Entonces no te digo nada, si no llegan a empatar.
Se va a Marruecos.
Enseguida, los árbitros.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los árbitros. Esto es lo que piensan los dos capitanes del Real Madrid, Marcelo y Ramos, del arbitraje de Aitekin en el Barça-Paris Saint-Germain.
Pues la verdad que el partido del Barça contra el París ha sido un partido que ha entrado para la historia. Eso la gente no se va a olvidar.
¿Qué ha entrado para la historia?
Porque ha entrado por la historia, todos sabéis. Ha sido un partido de muchos goles.
Y yo creo que ellos lo titularon muy bien, ¿no? Histórico, ¿no? Yo creo que fue un partido histórico en todos los aspectos. Me es indiferente, obviamente no me alegré.
Ha estado Andrea Peláez esta mañana en el índice de transparencia de los clubes de fútbol. Ahí ha estado Javier Tebas, el presidente de la Liga. Y, Andrea, le habéis preguntado por los árbitros.
Sí, varios temas ha tocado el presidente. En primer lugar, ha alabado la competitividad del campeonato liguero, presumiendo de tener una liga más reñida que nunca. Y, además, en este acto Tebas también se ha acordado de las críticas que están recibiendo últimamente los árbitros y de la que, en su opinión, fue una merecida clasificación del Barça para cuartos de la Champions.
Creo que se está exagerando muchísimo lo que está pasando con el colectivo arbitral. Todos tenemos que mejorar. Los árbitros mejoran, hacen lo que pueden. Yo creo que siempre es muy difícil. difícil, siempre estará el debate del videoarbitraje. Así hablaremos menos, ¿no? Yo tengo ganas ya, una vez que se instaure, como se está instaurando en otras ligas, porque se hablará menos de los árbitros. Creo que ese partido el Barça iba a ganarlo sí o sí, porque cuando la voluntad, las ganas y la fuerza que se pone, creo que no influyó en el resultado final, porque creo que no hay que quitarle méritos al Barça y fue un justo campeón de esa eliminatoria, ¿no?
La Champions, mañana el Sevilla en Leicester. Noticias deportivas del equipo que está llegando a la ciudad inglesa, José Manuel Oliva.
Sampaoli se lleva 20 futbolistas a Leicester. Únicamente se quedan en Sevilla el delantero Vieto y el central portugués Carrizo. La alineación titular será la de Gala, con la vuelta de jugadores como Narri, Ensonsi, Pareja e incluso Mercado al once titular del técnico argentino. El equipo ya se ha entrado por la mañana en Sevilla. A partir de las 7:30 de la tarde, rueda de prensa de Sampaoli en el escenario del encuentro del King Power Stadium. El Sevilla viaja a Leicester acompañado por casi 2.000 aficionados.
Y viaja el presidente, que viaja con este ánimo, Pepe Castro.
Estamos jugándonos mucho, ¿no? Estamos jugándonos la posibilidad de hacer historia, estar de nuevo en cuartos de final de Champions y el desplazamiento, lógicamente, y el partido, yo creo que puede ser el más importante de la historia, ¿no?
El miércoles el Atlético de Madrid en el Calderón contra el Bayer Leverkusen. ¿Cómo empieza la semana el equipo de Simeone, Antonio Ruiz?
Ha vuelto el equipo del Cholo hoy al trabajo después de un día de descanso y lo ha hecho sin Savic, al que ayer se le redujo una fractura en el tabique nasal y se le tiene que aplicar una férula, sin Gameiro, y que se perdió el partido de Granada por unos dolores abdominales, pero con Torres ok, entrenando con normalidad, pendiente del alta médica. Thiago tampoco ha entrenado, lo ha hecho fuera.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid ha informado que el Atlético de Madrid compra por 30 millones de euros la peineta y otros 30 millones para construir los accesos al estadio. Dos partidos de la jornada de ayer. El derbi vasco, ganó el Athletic de Bilbao en Anoeta 2-0.
¡Ojo, Williams! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Vaya error!
Hay algunas jugadas que protestaron los jugadores de la Real Sociedad. ¿Se quejan mucho, Mauri Dacke, del arbitraje?
Pues mira, Corro, las quejas arbitrales de la Real vienen dadas sobre todo por un gol anulado a Raúl Navas en el minuto 70. Con 0-2 se considera que la Real se metía netamente en el partido. Navas salta limpiamente y el tanto no sube al marcador por falta. El penalti que comete Prieto sobre Geray se considera también riguroso. Y ojo, porque Raúl Navas podría meterse en problemas con el comité técnico de árbitros por decir esto en Bein.
Bueno, creo que es una jugada que en el área pasan millones de veces y yo creo que si al contrario no pita penalti.
La Real Sociedad tiene 48 puntos, los mismos que el Villarreal. El Atleti de Bilbao es séptimo, tiene 44. Del Villarreal hablamos porque ganó en Balaídos 0-1 con este gol.
Balón para el Villarreal, Jonathan. Musacchio, gol, 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 gol. Musacchio para el Villarreal.
De Musacchio a la cabeza de Roberto Soldado, al que le dieron el gol del conjunto castellonense. El Villarreal, como digo, tiene 48. El Celta está en la mitad de la tabla con 35 puntos. Y hoy se completa la jornada, juega el colista contra el Eibar a las 9 menos cuarto, Alberto Sanz.
Osasuna frente a su única víctima esta temporada en Primera División, con un cambio en la lista, y es que entra Juan Pérez, el portero de promesas, por Naucet y por Mario, que son lesionados y serán baja. Por lo tanto, defensa de cuatro y muchas dudas en un once para Peter Vasilevich, quien dice que matemáticamente hay opciones y por tanto hay que lucharlo. El Eibar, 18 citados, no entran por lesión Nano y Fran Rico, no entran por decisión técnica Mauro y Junca, y entran posiblemente al once Leyen, Arbilla e Inui.
Este partido, como siempre, se escucha a partir de las 8:30 en el canal 2 de la cadena COPE, que es cope.es, aplicación de tiempo de juego, con la dirección de Eri Frade. Y como siempre, Javier Pascual, hacemos repaso de lo que ocurrió en la jornada de Segunda División.
Levante y Girona siguen intratables. Los granotas golearon en Zorrilla al Valladolid y los catalanes se llevaron el derbi frente al Reus. Además, en la zona alta, Getafe y Tenerife empataron a 2 y el Cádiz doblegó al Rayo. Por abajo, empate entre Mirandés y UCAM, Murcia en Anduba, y el Córdoba cogere tras su victoria frente al Zaragoza. Después de 29 jornadas, Corro, Levante y Girona con medio pie ya en primera, Cádiz tercero, 9 puntos de los catalanes, y el playoff lo completan Tenerife, Oviedo y Getafe. Por abajo, Mirandés colista empató a puntos con el Rayo, Almería y Mallorca completan las posiciones del descenso.
El Levante y el Girona, como diría alguien, como un cohete hacia Primera División. Vamos con más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En el Real Madrid-Barcelona ganó el Real Madrid con esta canasta de Sergio Llull.
Va para adentro Sergio Llull, se clavan los tres. Canasta, canasta de Sergio Llull.
Director de COPE Showtime, Albert Díez, hacemos resumen de lo que ocurrió en la jornada.
Bueno, una jornada marcada por el clásico, lo que estamos escuchando, el cuarto clásico de la temporada, donde el Madrid, gracias a otra genialidad de Sergio Llull, se lleva la victoria 76-75, canasta del Balear, a un segundo para el final, aunque el Barcelona remontó 11 puntos y cobró ventaja por dos veces en el minuto final. Además, Felipe Reyes se convierte en el máximo reboteador de la historia de la ACB con 4.293 capturas, superando a Granger Hall. Además, la 24ª fecha de competición mantiene al Iberostar Tenerife líder, chapó 18-5, destaca la victoria del colista Icel Manresa ante Baskonia y el debut con triunfo de Luis Gil en el banquillo del Tecniconta Zaragoza y el MVP de la jornada, Dublevic del Valencia, con 28 de valoración.
Acude hasta nosotros el Parra Center para contarle lo que ocurrió en la jornada de la NBA. ¿Qué ocurrió? Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Una de cal y una de arena para los nuestros en la pasada madrugada. Victoria de Filadelfia en casa de los Lakers con 3 puntos y 4 asistencias de Sergio Rodríguez y derrota de los Knicks en el derbi de Nueva York. Vilena Gómez sumó 6 puntos y 10 rebotes, pero el triunfo se quedó en Brooklyn.
Hay que hablar de Contador, de Alberto Contador. Quique Iglesias finalizó la París-Niza y todavía sigue la Tirreno-Adriática.
Sí, en la París-Niza, con un Contador desatado, atacando a 50 kilómetros de Niza. Le faltaron 2 segundos para arrebatarle la generada al colombiano Sergio Henao. Y en meta ganó David de la Cruz, el catalán, futuro del ciclismo español, atendido esta mañana a Deportes Cope.
Son esos días que crean afición en el mundo del ciclismo. Lo que hizo Alberto está al alcance de muy poca gente. Demostró mucha valentía y ambición. Era impensable que yo pudiera colaborar con un corredor que era rival de mi compañero. Me hubiera gustado que alguien de mi equipo hubiera ganado la general. Al no ser posible, me hubiera gustado que hubiera sido Alberto porque lo merecía, pero bueno, el ciclismo es como es.
La Tirreno acaba mañana con Nairo Quintana como líder. Hoy final en Civitanova. De momento una fuga de 8 hombres, 70 kilómetros a la meta. No hay españoles.
Más cosas de los superdeportistas españoles. Por ejemplo, las motos que están a punto de comenzar. Carlos Miquel, director de COPEGP. Hacemos balance de lo que ha ocurrido en los últimos entrenamientos.
Los test de Qatar acabaron ayer por la noche y la verdad es que ha estado brillando el rey de la pretemporada. Maverick Viñales con Yamaha es el gran favorito para la victoria en Qatar. Si le dejan las Ducati. Dovizioso fue el segundo más rápido. Lorenzo el cuarto. Y eso sí, tres caídas para Marc Márquez, que no tuvo su día, y problemas para Valentino Rossi, que está viendo cómo le gana Maverick Viñales día sí y día también con Yamaha.
Atentos a Viñales durante el campeonato. Vamos al tenis. Ángel García, ha jugado Rafael Nadal en Indian Wells.
Ha jugado y ha ganado en su debut por la vía rápida, 6-3, 6-2 ante Guido Pella. Ojo, Corro, a 40 grados de temperatura, y eso sí, nos ha dejado una frase tranquilizadora: no ha jugado ningún partido malo esta temporada. Ahora va a jugar ante Fernando Verdasco, que ha ganado al francés Herbert, y victoria también de Garbiñe Muguruza ante Carla Day. Carla tiene 17 años y, como anécdota te cuento, Corro, que hace 4 años, viendo a Garbiñe en Australia, decidió llamarle a su perro. Su perro se llama Garbiñe. Hoy ha perdido ante Garbiñe Muguruza. Ha eliminado, por cierto, Marcel Granollers.
Está bien. Director de Futsal Cope, aquí solo hay directores. ¿Cómo quedó la Copa de España de Fútbol Sala? ¿Quién ganó?
Ganó Inter Movistar, es la décima que se lleva a sus vitrinas, revalidando el título logrado en Guadalajara el año pasado tras imponerse 9-8 en la tanda de penaltis al Pozo de Murcia. El partido había finalizado 4-4, un marcador que no se alteró en la prórroga.
Bueno, recuerden que en balonmano, en la Liga de Campeones, Granollers le ganó 33-22 al Oporto y que tenemos una buena noticia de los mundiales de freestyle y snowboard de Sierra Nevada. España ha conseguido 2 medallas. Esta mañana otra plata en equipos en la prueba de border cross. Regino Hernández, junto a Lucas Eguíbar, y la de Lucas Eguíbar ayer en plata en snowboard cross. O sea que 2 medallas para la delegación española. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida, Espósito, contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este programa a través de las emisoras COPE más Madrid. Es un programa de deportes y entretenimiento, así que enseguida les contamos cómo ha ido la vida el fin de semana. Lo que van a escuchar ahora es un clásico. Es Sergio Ramos hablando de la remontada ante el Betis.
Keylo es un grandísimo profesional, ha vivido en un mismo partido lo que es pasar de héroe a villano, ha tenido mala fortuna y mala suerte en esa jugada puntual. Después también hay que agradecerle que haya hecho el paradón del siglo, ¿no? En el último minuto, que prácticamente estaban ya celebrando el empate, y coger ese papel y asumir el rol de ser portero en el Real Madrid, que se lo digan a mi amigo Iker, ¿no?
Otro golito de cabeza, eres ya el
defensa más goleador en la historia del Madrid y en la historia del fútbol español.
Un dato para el que dio el otro día las estadísticas, que se quede con una buena.
¿Qué pasa por el Bernabéu? Lo digo porque por aquí tiene que venir el Barça.
Jugar en el Bernabéu los partidos más importantes, tanto Sevilla, Atlético de Madrid y Barcelona tienen que venir por aquí, pues ahí es donde se va a ver. Pero ¿quién dijo que la Liga iba a ser fácil, no? Y realmente el Bernabéu, cuando aprieta, hay pocos equipos que lo aguanten, ¿no? Es prácticamente un infierno, como dije en su día, ¿no? Entre la afición y los jugadores tenemos que ser un equipo imbatible, y entre todos vamos a conseguir que esto pues nos lleve en volanda y que podamos disfrutar de un buen año. Llevamos muchos años sin conseguirla y obviamente tenemos volcada todo nuestro esfuerzo, todo nuestro cariño, toda la ilusión de un Bernabéu, de un escudo, de una entidad, de una historia que pues que merece, ¿no?, de nuevo ver al Madrid campeón de liga.
Con tu colega Yul.
Bueno, la cosa va de Sergio, ¿no? Que no termine.
Los Sergio Ramos y Sergio Llull, que fueron grandes protagonistas para el madridismo ayer. Así que, Carlos Ganga, ¿de qué va la encuesta en el día de hoy?
De los Sergios del Real Madrid, ¿qué es más difícil? ¿Lo que hace Sergio Ramos o lo que hace Sergio Llull? Esto es lo que preguntamos hoy en @deportescope. Tenemos casi 2.500 votos, Corro, y está bastante igualado, pero gana Sergio Llull con el 56%.
Sí, está aquí el observador Carlos Miquel, que levanta el pulgar. Es más difícil lo de Sergio Llull que lo de Sergio Ramos, dice uno de los observadores de este programa. Es difícil, las dos cosas son difíciles, ¿eh? Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. ¿Qué estamos buscando esta semana? Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Oye, por cierto, Sergio Ramos, que el de las estadísticas da las buenas y las malas.
El que se pica a Joscome, sí, que sí, se suele decir. Bueno, ¿qué buscamos esta semana?
Pues buscamos... Es que me ha venido a la cabeza por el tema del Leicester, que va a jugar unos octavos de final de la Copa Europa, que se va a decir al Leicester hasta hace año y medio. Pues una gran sorpresa del deporte, y no es de fútbol.
Eso ya es una pista.
Ya nos quitamos todas las de fútbol.
Vale.
Y es en los Juegos Olímpicos, y lo hizo una chica.
O sea, son tres pistas. No es de fútbol, fue en los Juegos Olímpicos y es de una chica.
Es para enfocar el tema.
Vale,
ya
perfecto.
Ya lo tenemos enfocado, ahora hay que buscar.
Perfecto. ¿Vale? Bueno, ¿qué tal el fin de semana de árbitros? Ayer Mateu, ¿no? Un poquito.
Sí, no, es que no dan tregua a los árbitros. Como comprenderéis, si no es por una cosa, por otra, casi todas las semanas pues son protagonistas.
Esto ya sabes que se ha convertido en ver ganar a tu equipo, del que seas, y luego a ver si a tu directo rival le han ayudado. Y ya entonces te cargas porque más de razones.
Es que los árbitros ya no juegan, o sea, no perjudican ya solamente un equipo, sino que perjudican a muchos alrededor.
Bueno, de eso pregunta Manolo Lama hoy a partir de las 8:30. Muy bien, Pedro, buscamos una sorpresa.
Eso es.
No es de fútbol, fue en los Juegos Olímpicos y lo hizo una mujer. Gracias, Pedro, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, enseguida, solo en exclusiva, contenido premium para gente que necesita más, a través del 106.3 y de la aplicación de Tiempo de Juego y cope.es para todo el planeta, vamos a contarles cosas de la victoria del Madrid, de lo que le espera al Atlético contra el Bayer Leverkusen, del empate del Leganés en Sevilla y de los Sergios, de Llull y de Ramos.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quémame. Solo quiero arder. Luciérnaga la noche entera. En un concierto salvaje.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Necane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Aquí bien te veo, ¿eh? Los niños colándose en la televisión se han puesto...
¿Quién ves?
Sí, te veo muy bien.
Me duele el alma. Qué bueno, bien.
Pero lo disimulas bien. Ay, ya. Qué fines de semana pasas, Expósito,
sí,
de verdad.
Sí, tranquilos y de sí.
Sí. Bueno, vamos con las redes. Porque los niños colándose en la televisión se han puesto de moda. Después de los niños que interrumpían a su padre mientras interviene la BBC, ese vídeo que triunfó el viernes, llega el chaval que se cuela en la previsión del tiempo. Ha ocurrido en una televisión de Estados Unidos. El presentador habla de la temperatura de ese día cuando el niño hace su aparición en pantalla. El vídeo lo puedes ver en nuestro Facebook La Tarde Cope.
30 degrees across central Mississippi. Well, hey there.
I don't know what's going on, but Zane doesn't know.
El niño se pone a hablar, tendrá unos 8 años, con el presentador, el tío alucina y ahí sigue. Está eufórico, encantado de estar allí con él y compartir pantalla. El periodista le sigue la corriente durante algunos segundos, pues están charlando y por fin entra otro hombre en escena y se lo lleva. De momento...
A mí me da...
que tiene algo que ver con lo del viernes.
Hombre, que está todo montado. Ya tenemos a este pollo en todas las redes, en el planeta entero. Mientras que el tiempo en Mississippi, pues imagínate lo que hubiera salido en condiciones normales.
De momento, lo que te iba a decir, no sabemos quién es ese niño.
Qué mala.
A ver si dentro de unos días nos lo cuentan.
Ya lo tienes.
Saben que estamos vivos y eso es lo mejor.
La noticia salió a última hora de la mañana, 2 años de inhabilitación para Artur Mas por aquella consultita del 9N. Bueno, pues en las redes ya hay comentarios.
Sí, comentarios. La sensación que le dan los oyentes es que es demasiado poco tiempo, demasiado poco la condenan. Dice Gregorio, solo eso me parece muy poco. En nada, lo tenemos de vuelta en la política y seguirá con ideas independentistas. María, lo recurrirá, le parecerá demasiado. Personajes así hacen daño a España. No debería poder ejercer un cargo político nunca más. Y Mateo nos dice que esta condena no frena la ansia separatista que tienen muchos catalanes. Artur Mas ya estaba fuera de la primera fila de la política.
Error, se va a volver a presentar y ahora se va a presentar como una víctima. Da igual, no se presentará oficialmente, pero total, por liarla de lo que va a hacer. Bueno, Eurovisión se celebra este año, o se perpetra en Kiev. Rusia había mantenido en el aire su participación. Bueno, pues sí, Rusia va a estar en el festival.
Qué poco te gusta Eurovisión, con lo nada, divertido que es,
vamos,
Expósito.
Para troncharse.
Algún año tenemos que verlo juntos, ya verás, sí, cómo te gusta.
Sí, seguro, vamos, lo has clavado.
Es que, verdad, no podremos hacer planes jamás en la vida. El representante de Rusia es Yulia Samoilova, es una chica de 27 años con una atrofia muscular espinal. Lleva toda su vida en silla de ruedas. Con tan solo 13 años empezó a hacerse conocida al ganar ya varios concursos ahí en su país. La participación de Rusia ha estado en el aire casi hasta el último momento. Moscú protestó el año pasado por la victoria de Ucrania al llevar una canción sobre la deportación de los tártaros de Crimea. Incluso llegó a pedir que se revisara el resultado del concurso.
Oh. No sé qué es peor, si el chiquilicuatre o tomarse en serio todo esto. En fin, recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. La noticia del día, claro, por ahora, en Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a 2 años de inhabilitación a Artur Mas por aquella consulta del 9N, a pesar de la suspensión del Constitucional. La sentencia también condena a la exvicepresidenta Joana Ortega a 1 año y 9 meses de inhabilitación y a la exconsejera Irene Rigau a 1 año y 6 meses de inhabilitación por la misma desobediencia. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
A ver, interprétame así a bote pronto la condena.
Bueno, a ver, se les acusaba, hay que recordar, de 2 delitos, desobediencia y prevaricación, pero finalmente solo se les ha condenado por 1, por el de desobediencia. Recordar también que la petición inicial de la Fiscalía era bastante más elevada. Pedía 10 años de inhabilitación para Artur Mas y 9 años para Ortega y Rigau. Al final, tú lo decías hace un momento, ha quedado en 2 años para el expresidente catalán, 21 meses para Joana Ortega y 18 meses para Rigau. La resolución se ha tomado por unanimidad del tribunal y además de la pena de inhabilitación, hay también una pena de multa. Mas tendrá que pagar una multa de 36.000 euros, Ortega de 30.000 y Rigau de 24.000.
Será por dinero. Reacciones. El propio Artur Mas ha dicho algo ya, supongo.
Sí, han hecho una rueda de prensa Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau. Era la reacción más esperada. Lo que han dicho es que no se sienten condenados, que volverían a hacer lo mismo. Han anunciado que van a recurrir la sentencia hasta el final, incluso a instancias europeas, porque es una sentencia, según ha dicho Artur Mas, cogida con forceps y que demuestra que en España la ley no es igual para todos y que se persigue a la gente por las ideas. Un poco el discurso que se ha mantenido hasta ahora.
Y no,
dicen que esto es como un obstáculo más en el camino, pero que en ningún caso frena el proceso y, de hecho, ha lanzado un mensaje al gobierno catalán y le ha pedido a Puigdemont que no se deje impresionar por esta sentencia y que vaya, que el proceso siga adelante.
Eso, lo del no me siento condenado es muy bonito. O sea, cuando te meta una multa a Hacienda, dile, no, mire usted, no me siento condenado. Y cuando no pagues el IBI y te venga el recargo, no, mire, claro, no me siento recargado. Inténtalo. Pero, en fin. Oye, en cuanto al proceso, imagino que el discurso habitual, esto es contra Cataluña y el calendario se mantiene, ¿no?
Sí, bueno, lo más inmediato será ver qué va a hacer Artur Mas ante una posible candidatura a las elecciones en Cataluña. Como la sentencia no es firme y la van a recurrir, no está claro si durante este tiempo en que se resuelve ese recurso puede presentarse o no. Sobre esto hay dudas, veremos qué es lo que pasa. Puigdemont ya había descartado ser candidato, con lo cual, si Mas finalmente no lo puede ser, está por ver cuál va a ser la cara visible del PDeCAT en unas próximas elecciones. Joana Ortega también aspiraba a liderar candidatura al Ayuntamiento de Barcelona en las próximas municipales. Ha sido condenada a 21 meses, llegaría por los pelos, pero también a ver qué pasa si se confirma esta inhabilitación o no en función de cómo evolucione ese recurso.
Y ya para terminar, Yolanda, queda lo de OMS, que sí, es el mismo juicio, pero en este caso en el Supremo porque es diputado.
Claro, hemos tardado un mes en conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se especula con que a final de este mes podríamos saber también si Francesc Homs es o no inhabilitado. Hay que decir que en este caso la sentencia sería firme y no se podría recurrir. Y luego queda también pendiente qué pasa con Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, que está a la espera de ver cómo acaba la instrucción de su caso. Recordemos que está acusada también de los delitos de presuntos delitos de prevaricación y desobediencia por haber permitido una votación en el Parlamento que estaba anulada por el Constitucional.
Pues seguiremos informando.
Yolanda Bernal. Tenemos tela todavía.
Ya te digo. Yolanda Bernal, COPE Barcelona, como siempre. Gracias.
Venga, hasta luego.
Chao, chao. El juicio contra los Cachimba, ya te contamos, hay sentencia. ¿Recuerdas quiénes son estos bestias? Bueno, tres hermanos que dejaron sin trabajo, y lo que es peor, sin un ojo, a un policía local de un pueblo de la provincia de Cádiz. La historia, vamos a recordar, te la cuenta Miguel Palazón.
Todo pasó, Expósito, el 17 de enero de 2015, hace más de dos años. Esa noche, el policía municipal de Puerto Serrano, Juan Cadenas, patrulla junto a un compañero por las calles de este pueblo gaditano de 7.000 habitantes. En un momento dado ven un coche a todo trapo por las calles, va derrapando, va haciendo trompos, los agentes le dan el alto, pero el coche no se detiene. En ese instante empieza una persecución que acaba en un bar donde, sin ningún pudor, los dos ocupantes del vehículo han parado para echar una copa, como si no hubiesen hecho nada. Uno de ellos es Jorge Venegas, de los Cachimba, un clan violento y peligroso de esta localidad de Puerto Serrano. El otro es su sobrino, que es menor de edad. Al detener a Jorge, los policías son agredidos a patadas, puñetazos y salivazos.
Sí, eso es el momento, pero luego vino lo peor. Y es que acabaron en comisaría y ahí ya se montó la mundial.
Ahí se montó la gorda, como dices. Con el pequeño de los Cachimba retenido allí, aparecen sus dos hermanos, Pedro y José, irrumpen con mucha violencia en dependencias policiales, revientan la puerta. El mayor, Pedro, coge un cristal de unos 20 centímetros, está tan fuera de sí que incluso se autolesiona en el brazo. Juan Cadenas desenfunda su arma reglamentaria, pero no se atreve a disparar. Los hermanos lo acorralan y un tropezón del policía provoca que se abalancen sobre él. Le pegan puñetazos, patadas y Pedro, el hermano mayor de los Cachimba, le clava repetidamente el cristal en la cara. Juan consigue huir, pero la pesadilla solo acaba de empezar. Lo contaba así en la tarde.
En un primer momento no noté dolor, porque claro, tienen la adrenalina por las nubes, ¿no? Entonces no noté dolor, pero vi que sangraba mucho y entonces decidí. Yo tenía que ir al médico porque no podía esperar.
En aquel episodio Juan perdió el ojo, pero acabó pagando algo más.
Sí, la pérdida de un ojo le impide seguir trabajando en la policía, pero hay una fecha que a Juan le duele mucho, incluso más que el perder un ojo. Es el 7 de marzo de 2016. Ese día la Seguridad Social le notifica que le corresponde una pensión por incapacidad del 55% de su sueldo. Y ese mismo día, Juan también se entera de que a su agresor, el que estuvo a punto de asesinarlo, de acabar con su vida, le reconocen la incapacidad absoluta para cualquier profesión por un trastorno de personalidad y le otorgan una pensión del 100%. Juan se queda perplejo. Esto es lo peor que lleva.
Pero lo de la administración yo no lo entiendo. Al contrario, es lo que más daño me está haciendo.
Dos años después, su vida ha cambiado por completo, te lo puedes imaginar. De ser una persona sociable y extrovertida, ahora Juan se siente inseguro al tratar con gente. Pasa más tiempo con su mujer y sus tres hijos, eso es verdad. Pero los temores que surgieron aquel 17 de enero de 2015 no han remitido.
Bueno, la historia llega hasta hoy. Ya sabemos las penas impuestas a los Cachimba. La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a 13 años de prisión a Pedro Venegas, el principal implicado, el de la puñalada en la cara. Los delitos por los que se les imputa esa pena son homicidio en grado de tentativa y atentado con instrumento peligroso. Al mediano de los Cachimba, al tal José, el juez le impone 8 años de cárcel por cooperación necesaria, abuso de superioridad, atentado y conducción temeraria. Y al pequeño le condena a 4 años por atentado reincidente con instrumento peligroso, conducción temeraria y resistencia a la autoridad. Juan Cadenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo estás de tus heridas y de la cabeza, amigo, del ánimo?
Bueno, igual, ¿no? Igual que estaba antes, más o menos. Ya ni bien ni mal, sino ahora estoy como soy.
Oye, ¿qué te parece la sentencia?
La sentencia es que yo no estoy satisfecho, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que los jueces no pueden hacer... yo creo que han sido severos dentro de los márgenes que se le permiten. Que esa es la cuestión que a mí me lleva a no estar satisfecho por una parte, pero por otra tener que estar medianamente contento. Porque el problema no es... El problema principal es que el código penal que tenemos en España es una porquería. Ya. Bueno, una porquería para la gente trabajadora. Si te pones a mirar, hay miles de sentencias... todo está orquestado siempre a beneficiar al delincuente profesional, como llamo yo, ¿no?
Sí, sí.
Ya sea de cuello blanco, de pasta, digamos, los conocidos más por la sociedad, o los delincuentes que no tienen dinero, pero que son delincuentes profesionales, y todo está orientado a la reeducación, digamos.
Y tú búscate la vida sin un ojo.
Sí, eso es... Yo qué sé, eso ya es... Es parte del mismo cóctel, ¿no?
Claro. Oye, Juan, cuando llegaste a la audiencia a declarar, ¿cómo fue aquel momento? Porque fuiste recibido con aplausos, con ánimos de los colegas de toda la provincia. ¿Cómo fue?
Pues mira, estaba temiendo mucho ese día, pero los compañeros prácticamente me llevaron en volanda. No sé, al contrario, me sentí muy cómodo. Es verdad que lo pasé mal, ¿no? Porque lo pasé fatal, pero bueno, fue, no sé, una anestesia brutal la que me facilitaron los compañeros. Y por una parte, aunque ya no lo sea, aquel día me sentí más policía que nunca.
Uh-huh. Qué bueno.
Juan, cuando entraste en la sala, viste a los Cachimba, te cruzaste con ellos, los miraste a la cara...
No, porque mi abogado solicitó un amparo de separación. Sí.
Juan, ¿se acabó la pesadilla en parte? ¿Cómo prevés el futuro?
No creo. Yo, mira, hay cosas que yo estaré atado eternamente a aquello, ¿no? Ya no solamente porque yo me vea penalizado en muchos aspectos, sino porque echo de menos muchas cosas que yo no tengo. Y no te hablo del ojo, ¿no? No te hablo ya del ojo. El ojo, mira... Es verdad que tú te ves en el espejo y demás y te ven una foto anterior a aquello y parece que otra persona, ¿no? No te reconoce. Pero es que echo de menos mucha... cómo sentía yo la vida en general. No solamente el aspecto físico, sino como... No sé, yo antes... No sé, era feliz. Yo no tenía un trabajo, lo digo. No sé si hay gente que le... Hay mucha gente que le va a pasar lo mismo. Para mí no era un trabajo aquello. Yo muchas cosas que hace la policía la hubiese hecho antes de ser policía sin cobrar dinero, porque te gusta, ¿no? Es
claro,
algo,
no sé. Te entiendo. Entonces, ¿No te costaba esfuerzo ir a trabajar?
No, yo no miraba la aguja del reloj esperando la hora de salir, la verdad.
Te entiendo. Sí. En cualquier caso, Juan, quiero recordar que tenías hijos, ¿no?
Sí.
Pues ya está, tío. Tienes que centrarte en los chavales, en tu mujer, en el curro que puedas hacer en los próximos tiempos y ya está. Y pensando en ellos, tirar para adelante, tío. No te queda otra.
No, sí. Al final, por lo menos el corazón sigue latiendo.
Claro que sí.
Sigue con mi familia.
Claro que sí. Ya está. Y lo piensas hasta tuviste suerte sabiendo lo que pasó aquel día. Juan Cadenas, amigo, que un abrazo muy fuerte. Que de verdad, que eres admirable. Ánimo, tío.
Muchas
Gracias. Chao, chao, Juan. Hay veces en las que algo tan sencillo como escuchar la radio, pues es un absoluto milagro o es imposible. Verás, en torno al lago Chad hay más de 7 millones que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria total. Es una auténtica catástrofe humanitaria. La ONU lo califica como la crisis más grave desde 1945, cuando se crearon las Naciones Unidas. Nos vamos hasta allí, una isla en el lago Chad, a una aldea que se llama Melea. Allí viven miles de refugiados que han huido de la violencia de Boko Haram. Muchas de las personas que allí se encuentran fueron secuestradas por los terroristas. Algunos lograron escapar. Uno de esos es un chaval de 12 años, de etnia Buduma, de ahí las cicatrices que tiene en su cara. Su aldea fue atacada por Boko Haram. Él se llama Chari Aladji. De hecho, los yihadistas se llevaron de aquella aldea a mujeres, niños, él escapó. Debido a un problema de nacimiento, Chari es mudo, prácticamente sordo. Bueno, pues hace unos días nuestro compañero Xavier Aldecoa se encontraba con él y le llamó la atención lo que estaba haciendo el crío. Y le sacó una foto. Esa foto me tiene todo el fin de semana loco, ¿eh? El niño, con una camiseta de la selección de Nigeria, estaba sosteniendo en una de sus manos un pequeño, como una cajetilla de tabaco, de ese tamaño, pero de barro. Lo había modelado él mismo. Y le había puesto unos auriculares, como unos casquitos también de barro que llevaba metidos en la oreja. Jugaba a escuchar la radio. Bueno, puedes ver la imagen en @expositocope, también en el Facebook del programa. La foto es brutal. Bueno, cuando nuestro colega Xavi vio al chaval, pues la imagen le impactó, como a nosotros, solo que viéndole, tocándole. Y cuando dejó la aldea, seguía dándole vueltas a lo que había visto. Así que encontró un mercado y Xavi compró una radio solar. Claro, imagínate, pilas y electricidad ni te cuento. Después se puso en contacto con los trabajadores de UNICEF en la zona, les pidió que localizaran a Chari, y esta mañana ha vuelto a Melea y le ha entregado la radio al crío, con la idea de que pueda hacer uso todo el pueblo. Xavi Aldecoa, desde Madrid, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Jo, macho, yo imagino que habrás vivido muchas cosas en lo periodístico y en lo personal, pero la cara de ese chaval, con el poco oído que le quede, escuchando la radio, ha tenido que ser muy fuerte, tío. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que estaba muy contento. Primero estaba un poco nervioso, porque incluso se había puesto pues sus mejores galas, por decirlo de alguna manera, ya me entenderéis, una camiseta un poquito más limpia que la que llevaba el otro día de la selección de Nigeria, porque sabía que veníamos, le habían avisado que veníamos, y estaba un poco nervioso al principio, pero en cuanto ha sido abrir la radio y los compañeros de UNICEF le habían puesto canciones locales y la han puesto a toda pastilla, porque como decías, no oye muy bien, se le ha acercado al oído y le ha salido una sonrisa de recordar para siempre. Es un niño de 12 años, como decías, pequeño, y todo el pueblo está feliz, están contentos. Al final, este tipo de cosas no son para una persona. En un sitio así, con tantas dificultades, una radio es para toda la comunidad. Pero esa sonrisa de Xavi ha sido una gran cosa, la verdad.
La verdad es que, Xavi, yo esta mañana se lo contaba a Herrera, hemos compartido la foto, la hemos colgado por las redes, y es una mezcla del horror de la guerra, del terror, del pobre chaval, y a la vez una metáfora de lo maravilloso que es la radio, ¿eh?
Sí, porque además los que os dedicáis tenéis que saber que llegáis a todos lados, y aquí nunca mejor dicho, aquí hay sitios donde no llega, muchos sitios donde no llega el teléfono, donde es imposible que tengan acceso a dinero para, no sé, surfear en internet o llamar. Aquí la radio es lo que muchos tienen, o lo único que tienen. En este caso ni eso, ¿eh? Él me decía, Chari, que él no tenía radio y se había construido una radio porque le gustaba. De hecho, a veces me decía un anciano del pueblo que le pedía el teléfono para ponerse al oído los sonidos del teléfono, para poder escuchar algo. También me decía, él es el mayor de cinco hermanos, Chari, y que hacía figuritas, le hacía juguetes a sus hermanos. Con el barro, él se hacía radios, a sus hermanos les hacía tazas o les hacía vacas o coches. Pero la verdad es que es muy simbólico. Además, un niño que no tiene que no oye casi nada, que es casi sordo, pero que sueña con escuchar una radio que nunca ha tenido y por eso se la hace, ¿no? Se hace con lo que tiene, que es el barro.
Oye, aparte de la historia de Chari, contabas estos días atrás, en algún tuit que enviaste, los casos de las mujeres embarazadas por violaciones de las bestias estas que, entre comillas, las obligan a casarse, ¿no?
Sí, la verdad es que es uno de los conflictos más duros de escuchar, porque yo os puedo explicar y es un horror lo que explico, ¿no? Esas matanzas brutales, esas violaciones, esas obligarles a casarse con maridos que los guerrilleros lo que hacen es enterrarlas en algún sitio y solo van allí para usarlas sexualmente. O sea, no hay ningún tipo de vida más allá de la violación. Pero sí que no soy capaz, probablemente, no lo seré nunca, de transmitir las miradas, esa manera de hablar. Afecta a muchísima gente. Niños que te explican que han visto cómo degollan a su vecino, mujeres que dicen que han estado meses violándolas, o que tienen un niño en los brazos que es de un guerrillero de Boko Haram, pero que no se lo han dicho a nadie en la aldea, que intentan decir que es del marido que murió, que ya les había dejado embarazadas antes. Son muchas historias, y sobre todo esa manera de hablar, que de verdad que a mí me parece que es diferente de otros sitios. Aquí la brutalidad de esta banda yihadista va más allá de lo que es normal dentro de la barbarie de una guerra.
Sí.
Aquí es una crueldad un poco mayor.
Xavi, ya para terminar, con una medio sonrisa por lo menos, a un chavalín del Barça le pusiste los 6 goles de la remontada contra el Paris Saint-Germain.
Aquí se me ha visto el lado culé que tengo,
ya.
Pero sí, la verdad es que fue unos de esos momentos también especiales. Daniel estaba allí, es un tipo que yo había visto hace 2 años cuando llegué, porque además cuando llegué hace 2 años él llevaba la camiseta del Real Madrid. Y yo le pregunté, pensando pues que su jugador favorito sería Ronaldo, y me dijo entonces que no, que yo soy del Barça. Y digo, pero si tienes la camiseta del Madrid, pues que es la única que tengo.
Pobre.
Entonces cuando volví, yo le vi a Daniel y le dije, yo me acuerdo de ti, y le pregunté, ¿no? Oye, ¿ya tienes camiseta del Barça? No la tiene. Pero no solo eso, le pregunté, oye, ¿has visto algún partido? Porque claro, es una zona donde no hay electricidad, no
claro.
Hay televisión. Y donde la amenaza de Boko Haram hace que no se puedan ir tampoco al pueblo, que está a 12 kilómetros. Y él me dijo, no, hace 2 años que, desde que estuve en Nigeria, desde que atacó Boko Haram, no he visto ningún partido. Y como justo tenían en el móvil los goles, se lo puse, y la verdad es que él no reconocía a algunos jugadores. Ter Stegen, por ejemplo, me dijo, el portero, no sabía quién era, pero se conocía mucho, sobre todo a Messi y Neymar.
Claro.
Y celebraba, ¿no? Y decía esos gritos de alegría, de gol, por un partido que ni siquiera sabía qué significaba,
qué bueno.
Porque claro, 2 años sin ver los partidos. Un momento especial también.
Seguro que sí. Oye, Xavi, ya así, desde el cariño, ¿del árbitro no le pusiste ninguna imagen?
Los niños no saben lo que es un árbitro.
No, si el que lo tienes que saber eres tú, canalla. Los niños, pobrecitos míos. El problema eres tú.
No sé de qué me hablas. Yo no. Aquí no llega la polémica.
Claro,
pero
claro.
Todo está bien.
Xavi Aldecoa, compañero, que te admiro mucho, tío. Un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo.
Chao, Xavi, cuídate. Jodido.
No te lo podías quedar dentro,
¿eh? No sé de qué me hablas.
Qué bueno.
Hace unos días, un chaval con parálisis cerebral le mandó una carta a Messi. Bueno, pues Messi le ha contestado.
Le dejamos el Barça, ¿eh? Posito se llama Nico, este chaval no puede hablar ni caminar, pero su madre explica que entiende todo. Le cuentan ese texto, que tiene un peluche que se llama Leo, como el delantero, y que lo compró cuando viajó a Barcelona. Nico le explica a Messi que dentro de poco cumplirá 21 años, entonces no podrá seguir en un centro donde realiza algunas actividades, y entre todos quieren crear otro a través de una fundación. La carta se publicó en un periódico argentino y se ha hecho viral en las redes, y gracias a eso ha llegado al futbolista este testimonio, que le ha contestado que está deseando saludar tanto a él como a sus padres y también conocer el proyecto.
Seguís hablando de los 2 años de inhabilitación a Artur Mas, ya sabes, por aquello del 9N.
Y nos dice Alfredo que qué pena de justicia, el fiscal pide 10 años y el tribunal le condena 2. Qué barato sale todo. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
¿Hasta cuándo se va a consentir en este país que una sentencia no la acaten y aún encima con chulería diga que se va a seguir haciendo lo mismo? Pero bueno, ¿qué está pasando? Nadie sostiene y dice, lo he hecho mal, disculpen, qué agravio es este.
Y nos dice José Ignacio, Que tomen nota los políticos. Todos los que hagan encargo público están sometidos al imperio de la ley, incluso para quien, como es el caso de Artur Mas, ignoraba y la despreciaba.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz en el 607-15-0602.
Expósito.